Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha ingresado hoy en el centro de detención de la Corte Penal Internacional tras ser extraditado por Filipinas. Está acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad en aquella su presunta lucha contra las drogas. Segunda, en libertad, tras cumplir 28 años de condena, quien fuera jefe de ETA, Juan Luis Aguirre Lete, alias Isuntza. Entre otros delitos, fue condenado por el asesinato de Fernando Mújica y por ordenar el secuestro de José Antonio Ortega Lara. Desde enero, la Audiencia Nacional le investiga también por el asesinato de Gregorio Ordóñez. Tercera, un juzgado de Madrid condena a José Luis Moreno a devolver más de 35 millones de euros a su socio por incumplir los plazos de entrega de tres series. En paralelo, Moreno está siendo investigado por un presunto fraude a Hacienda de 3,4 millones en el llamado caso Titela. Y cuarta, en Armenia, los equipos de rescate han recuperado hoy el cuerpo sin vida del montañero al que sorprendió ayer una luz en el pico más alto del país. Uno de los colegas, también español, ha recibido el alta hospitalaria. Los otros seis siguen ingresados fuera de peligro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Dentro de tres días se cumplen 14 años desde que en Siria comenzara la guerra. Tiempo en el que más de la mitad de su población, unas 22 millones de personas, se han visto desplazadas. De todos ellos, 7 millones viven en atestados campamentos. Hablamos de un conflicto que ha dejado miles de muertos, que hace pocos días vivía otro capítulo más de los más sangrientos de su historia reciente. Desde el pasado jueves, los enfrentamientos entre grupos armados que apoyan al derrocado Bashar al-Assad y las fuerzas de seguridad de la nueva administración de Damasco han provocado más de 1.300 muertos. La gran mayoría han sido civiles asesinados a sangre fría en las provincias costeras de Latakia y Tartush, a orillas del Mediterráneo. También hay cristianos que están sufriendo las consecuencias de esta situación. Allí vive el franciscano Fadi Hassar, que decía esto en Mediodía COPE.
El problema es una guerra entre dos grupos que son musulmanes, sunitas y alawitas. No es una guerra directa a los cristianos, pero nosotros vivimos en esta tierra con ellos. Y cuando hay una guerra entre los dos, nosotros vivimos en medio, sufrimos lo mismo.
Estos enfrentamientos no han cesado en 14 años. Prueba de ello es que de los 2 millones de cristianos que vivían en este país, ahora hay solo 400.000. En estos últimos días, muchos han huido hacia el Líbano otra vez, aprovechando la oscuridad de la noche.
Hay mucha gente ahora bien escondida, está por las montañas, lejos de la ciudad, porque por miedo escaparon, porque vieron masacre donde mataron mucha gente civil. Mataron y quemaron las casas de ellos.
El pasado lunes el gobierno anunciaba el fin de las operaciones militares en estas zonas, que poco a poco volvían a reanudar la vida después de que el suministro de electricidad o de agua fueran interrumpidos por los ataques. El presidente interino, Hamad al-Shaara, aseguró que estos ataques tenían un solo objetivo.
Nos encontramos ante un nuevo peligro representado por los intentos de los restos del antiguo régimen y de las partes externas que lo respaldan, de crear una nueva sedición para arrastrar al país a una guerra civil, con el objetivo de dividirlo y destruir su unidad y estabilidad. A todos los responsables de estos crímenes solo les digo que tienen una opción, que es entregarse ante la ley inmediatamente.
24 horas después de que se diera por terminada la operación militar, se conocía la firma de paz entre el actual gobierno sirio y los kurdos. Se trata de un acuerdo que podría cambiar el futuro del país, que conseguiría integrar todas las instituciones civiles y militares en un nuevo Estado sirio. Veremos. Además, daría a Damasco un respaldo defensivo para poder combatir a los restos del régimen de Bashar al-Assad. Pero Claro, ¿en qué consistiría ese acuerdo? ¿Cómo están viviendo en Siria otra vez el caos? Hoy hablamos de Siria y de la incertidumbre y el miedo que se vive en ese país clave en Oriente Medio. Tras más de 14 años de división territorial, Siria ha dado un paso histórico hacia la unidad con ese acuerdo firmado entre Damasco y los kurdos. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea.
El control de los pasos fronterizos que actualmente están en las manos de SDF, el control del aeropuerto que ahora mismo está en manos de SDF, el control de los campos gasísticos y petrolíferos de toda esta zona del noreste y, sobre todo, toda la capacidad militar pasarían a estar integrados dentro del gobierno sirio.
Vamos a repasar un poco quiénes son cada una de las partes que han firmado ese acuerdo. Por un lado, las nuevas autoridades de Damasco, la alianza HTS liderada por Hamed al-Shara.
HTS es un partido islamista, sunita, que viene de Jabhat al-Nusra, movimiento yihadista vinculado a Al-Qaeda, o incluso se puede decir que es una extensión territorial de Al-Qaeda. Parece ser que está apostando con ciertos matices por una reconciliación nacional en la cual se unen a todas aquellas facciones contrarias al anterior gobierno y que se trate de llevar a cabo algún proceso de reconciliación, de reconstrucción.
Por el otro lado están los kurdos sirios, que durante años han enfrentado no solo a Bashar al-Assad, sino también a la amenaza del Estado Islámico, a la ocupación del noreste de Turquía.
Es un movimiento mayoritariamente kurdo, laico, nacionalista, democrático, y que además de ser mayoritariamente kurdo, también tiene otra serie de minorías, como pueden ser árabes prodemócratas, que son musulmanes pero que no son kurdos, asirios y siríacos, que son unas comunidades cristianas locales, armenios, que también son cristianos, e incluso un pequeño contingente checheno.
Después de todo lo que ha pasado en estos últimos días, ni siquiera este acuerdo hace que veamos a Siria como un país que podría poner fin a su guerra eterna. El temor y la desconfianza siguen siendo protagonistas en ciudades como Alepo, la más grande que tiene la región. Nos vamos hasta allí para saber cuál es la situación con el hermano marista George Sabah. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Gracias por atendernos. Nosotros bien. La pregunta es ¿cómo estáis vosotros, George?
Pues mira, que te voy a explicar, la semana pasada la hemos pasado muy mal. No en Alepo, un poco en Alepo, pero sobre todo en la parte litoral de Siria, donde están, voy a hablar así de confesiones, porque hasta hoy día no hemos hablado así, pero esa fue la realidad de lo que pasó, donde viven una mayoría alawita, de la misma fe que el expresidente de Siria, Assad. Y hay también cristianos que viven y hay musulmanes sunitas. Hubo un ataque la noche del jueves al viernes de algunos grupos armados del ex ejército sirio contra la actual realidad de seguridad, es decir, policía y ejército del gobierno actual. Pero lo que pasó es que el gobierno pidió ayuda. ¿Y quién vinieron desde Idlib? Los que vinieron fueron grupos chechenes ajenos a Siria. Yeah. Y que son importante era vengarse. ¿Pero vengarse de quién? Vengarse de la población. De la población civil. Hubo matanzas, genocidio, barbaridades. Lo más terrible de todo eso es que esa gente filmaba, sacaba videos de lo que estaba haciendo y lo ponía en las redes sociales.
¡Qué horror!
La realidad fue horrible, horrible, horrible. Mataron como si saludaban a la gente. Llamaban a la puerta y venga a matar, solo por el hecho de ser a la vida o por el hecho de ser con desgracia cristiano. Yo estaba en contacto con una religiosa que vivía en el litoral, en la ciudad de Bañas, que tienen un infantil, y me dijo que, por ejemplo, dos de los niños con su familia habían sido matados. Fue un fin de semana terrible, terrible, porque veíamos, y es lo que teníamos mucho miedo, que de no llegar a lo que estamos llegando, porque el discurso del presidente, de señor Shah, es un discurso de pacífico, donde se respeta la ley, todos somos iguales en frente de la ley en Siria, no habrá venganzas. Esos fueron discursos muy pacíficos y nos aseguraba que íbamos a poder vivir otra página de la historia de Siria.
George, ¿quiénes son exactamente estos grupos salvajes, estos asesinos?
Son los grupos que han hecho las matanzas, son chechenes, uzbek, son gente, grupos armados que habían apoyado al actual presidente para entrar en toda Siria y ocuparla. Pero estaban en la parte, en la zona de Idlib. Te voy a explicar una cosa. Cuando te dije que al principio hubo un ataque contra la actual policía, puede ser que sean apoyados por iraníes o puede ser también de los militares del antiguo régimen, pero eran militares. Lo que pasó es que no hubo combate entre militares, hubo un ataque contra los civiles alawitas. Y contra los civiles cristianos.
Te iba a preguntar, ¿cuál es la situación de los cristianos, George?
Estamos con mucho miedo, buscando a esperar, aunque sea muy difícil, más y más. La gente teme que se repita lo que pasó en el litoral, en otras partes, en Alepo, en Damasco, en otras partes de Siria, que lo que puede ocurrir es que si empezábamos a tener un poco de respeto al actual gobierno, a la actual realidad del país, pero esas son gente que están aquí, que vinieron desde Idlib, desde 20 kilómetros, 30 kilómetros, que pueden invadir una ciudad y empezar a atacar y machacar a la gente. Eso no es admisible. Se habló mucho de una posible justicia de reconciliación, una justicia que permita que no haya venganzas entre la población. Eso nos recuerda lo que pasó en África, lo que pasó también en el Balcán. Eso no es posible de vivirlo así. No podemos vivirlo así. Queremos y buscamos la paz. Estamos hartos de seguir con esa inseguridad desde 2011 hasta hoy día. No vemos el futuro, no vemos claridad con todo eso y nos da miedo. Te lo digo así sinceramente, nos da miedo.
Y te lo agradezco, George. Te iba a preguntar para terminar si eres capaz de vaticinar el futuro de esa tierra donde empezó todo, de esa tierra de Siria.
Yo para mí nunca la esperanza me faltó. A veces me cansa mucho, pero quiero esperar y quiero tener esa ilusión que un día, que donde nació Cristo y que Él llamó a la paz, que la paz venga y que podamos vivir todos juntos en mucha, mucha paz y mucha esperanza.
Ojalá. Hermano Marista, George Sabah desde Alepo, en Siria. Suerte y cuidaros, George.
Gracias, muchísimas gracias, y espero que con vuestro apoyo, con todas las personas que nos escuchan, podamos contar con vuestro apoyo, vuestra ayuda, vuestra oración, para que salgamos del infierno en el cual estamos.
Un abrazo, George.
Un abrazo.
Hace justo 6 años encendimos esta linterna en la ciudad de Homs, en Siria. Todavía recuerdo aquellos edificios planchados, como dice mi amiga Raquel, en cuyas paredes se podían ver el impacto de las balas, de las bombas rusas. En esa ciudad me encontré con el obispo de Homs. Nos acogió en su casa Monseñor Jean Abdo Arbach.
En esta oficina, en este salón, estaban, cuando yo entré la primera vez después de la liberación de Homs, una mesa, una fotocopia y un cuaderno que tiene muchos nombres extranjeros combatientes.
¿Cómo mira un terrorista a la cara?
La mirada, yo sentí algo de miedo. Hay miedo, pero es nuestro deber como servicio.
Nos impresionó mucho pensar que en la misma mesa en la que hicimos la entrevista, en la que desayunamos, cenamos aquellos días, era el punto de reunión de los yihadistas del Estado Islámico. Hoy tenemos la suerte de poder hablar en los estudios de COPE Madrid con Monseñor Jean Abdo Arbach. Monseñor Jean Abdo, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Gracias por acompañarnos en directo. ¿Cuál es la situación? Hágame una foto de Siria hoy, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.
Del 1 de diciembre hubo una evasión total a Alepo. Y después esta evasión llegó a Hama y después a Homs. En Homs, yo estuve en Homs una semana, ida y vuelta, bomberos de este lado, del otro lado. Pero después, el sábado 7 de diciembre, a la tarde, paró todo, anunciaron que Homs ya está bajo
control del nuevo gobierno.
Así. Y empezaron la fiesta, empezaron todo el movimiento. Y el mismo sábado a la noche se fueron a la ruta nacional entre Homs y Damasco. Y empezaron a entrar a cada pueblo. Por ejemplo, estos jóvenes de Qara bajan a Qara. Nosotros, el nuevo responsable. Annabek lo mismo, Ayabru lo mismo, hasta llegaron a Damasco. Damasco se cayó y domingo a la mañana anunciaron que el presidente anterior se fue a Rusia y ellos tienen la responsabilidad, toda la responsabilidad.
Todo el poder. En las últimas fechas, ¿qué ha pasado en el litoral? En Tartush, en todo el litoral mediterráneo, ¿por qué otra vez estas matanzas? Es una guerra interminable. ¿Qué ha ocurrido?
En la viola, hasta ahora no sabemos bien qué pasa directamente. Bien, en las noticias escuchamos un montón de cosas. Hay de afuera, hay de adentro, nadie sabe. Hubo muertos, sí. Hubo muertos, más que 1,000 muertos. Pero yo puedo decir que en estos meses del poder nuevo, no hubo una paz, una confianza total.
Ya.
Es una segunda. Hubo muchos, nosotros, muchas promesas sobre la unidad, la reconciliación, todo esto, pero no hubo garantía totalmente. Usted sabe bien que cualquier poder nuevo necesita un tiempo para organizar. No sé si ellos tardaron por este tema o hay algo, no sabemos qué es, pero yo creo, puedo decir, basta sangre.
Ojalá. Cuando estuvimos en Siria, fuimos de la mano en una campaña de ayuda a la iglesia necesitada que ayudaba, que luchaba contra la persecución a los cristianos. ¿Los cristianos son objetivo de los violentos en Siria ahora mismo?
Yo no puedo decir que los cristianos son el objetivo directamente.
No.
Yo puedo decir hoy todo el pueblo de Siria es objetivo. Todas las religiones de Siria son sirios. Cristianos, sunitas, alawíes, todos bien. Hay algunos incidentes pasa con los cristianos, pasa los con alawitas, pasa los musulmanes. Hay hoy. No son objetivos directamente. Pero se nota que el objetivo es los cristianos. Por eso los patriarcas hicieron un mensaje muy, muy claro. Nosotros tenemos la unidad, queremos la solidaridad, queremos la reconciliación, queremos también sentar juntos a la mesa para discutir bien el futuro de nuestro país como pueblo de Siria.
¿Se atreve a hacer una predicción, un vaticinio de cuál es el futuro de Siria, monseñor?
Mi opinión personal. ¿Bien?
Sí.
Siria ahora en Medio Oriente. ¿Qué va a pasar en Medio Oriente? Esta pregunta.
¿Lo sabe alguien?
¿Cuál es el futuro de Medio Oriente? Ustedes, los periodistas, saben bien, escuchar bien este tema. Hay cada día algo nuevo. Entonces, no podemos nosotros decir algo sin saber bien o sin conocer los otros países que quieren de Medio Oriente.
Claro. Y permítame una pregunta personal. ¿Tiene miedo?
Sí, tenemos miedo. Sí. Bueno, tenemos miedo. Tenemos el bueno, ¿por qué? En primer lugar, no hay ejército en Siria. Ahora empiezan a hacer un ejército nuevo. No hay policía en la calle. Ahora empezaron ellos a hacer policía. No hay referencia para decir si pasa algo.
¿A quién llamo?
¿A quién llamo? ¿Bien? Sí, tenemos miedo. En Homs mismo ahora. Usted sabe de qué Homs. Hay algunos barrios, hasta ahora, no podemos entrar. Terrorista.
Nos conocimos en Homs, como he dicho, de la mano de ayuda a la iglesia necesitada. Desde aquí, desde España, desde Occidente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
Hoy la ayuda es muy grande y tenemos pobreza total. Tenemos ahora 85% de la gente de pobreza. No hay trabajo. Los embargos siguen igual. No cambió nada. Hay muchos padres hoy, muchas familias, muchos padres, quitaron sus trabajos o lo echaron de sus trabajos. No tienen recursos para vivir. Hay un montón. Además, este año, no sé si es un golpe de Dios o un golpe para nosotros, no sé. No hubo lluvia. Una sequía total. Nadie pudo sembrar, por ejemplo, su terreno. Es otra más. Yo prefiero de hacer algunos proyectos para familiares, para ayudar a las familiares. Como, por ejemplo, una ayuda de agricultura para sembrar su terreno. Para un paño solar para sacar agua del pozo para regar sus terrenos. Algunos proyectos de tienda chiquita para que la familia vuelva a vivir una vaca por una casa.
Es curioso porque hemos empezado hablando de violencia, del terror, de geoestrategia, y hemos terminado hablando de una huerta, de una vaca y de ayudar a una familia. Monseñor Jean-Abdou Arbach es el obispo de Homs y nos ha visitado en directo en La Linterna. Muchas gracias, monseñor. Mucha suerte.
Al contrario.
Hoy hemos hablado, otra vez, del caos en Siria tras los enfrentamientos entre el nuevo gobierno de Damasco y grupos armados, en teoría, partidarios de Al-Assad, que han provocado más de 1,000 muertos, la mayoría civiles. La esperanza está en ese acuerdo firmado con los kurdos que podría poner algo de calma y normalidad en un país que lleva en guerra más de 13 años y que sigue sufriendo una violencia salvaje. No se sabe si por parte de todos. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Como siempre, como históricamente ha sido, la violencia detrás de la persecución religiosa, ¿verdad?
Sí, y además es una terrible paradoja que de todas las libertades de conciencia, de ideas, de residir en un lugar o en otro, de trasladarse de territorio, de comerciar o dedicarse a unas u otras tareas, la que suele provocar más muertos y más violencias sea la libertad religiosa. Y esa libertad no viene de la Revolución Francesa, que parece el crisol de todas las libertades, sino que ya en el Imperio Romano el emperador Constantino decretó el Edicto de Milán, donde se reconocía la libertad del cristianismo y el culto de cualquier otra religión. De eso hace nada menos que unos 1.700 años. Bueno, pues estamos en el primer cuarto del siglo XXI y la persecución religiosa sigue produciendo conflictos, persecuciones, éxodos y muertes, muchas muertes. En según qué sociedades, ser judío, cristiano, musulmán, hinduista o budista puede ser objeto de odio, ataque, vigilancia, discriminación, expulsión o incluso la razón, no, la sin razón, para ser asesinado. Esta intolerancia se produce incluso dentro de las mismas creencias, y no hace demasiado tiempo contemplamos el choque en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes, ambos cristianos, aunque las más violentas son las de la familia musulmana y su intolerancia entre sunismo, sufismo, chiismo, ibadismo y alguna rama más. Quienes viven en ese ambiente de persecución, menosprecio, burla y postergación soportan un desdén que acaban por asumir y que, visto desde fuera, es tan injusto como cruel, y no creo que muchos llegáramos a resistir. Esa terrible paradoja de la intolerancia, cuando las religiones predican la paz y la concordia, es uno de esos misterios al fondo del cual puede que esté el miedo y la inseguridad de los atacantes. Porque desde la convicción sin temores, nadie perseguiría a los otros. Bueno, puede que yo esté equivocado, pero nunca ordenaría destierro a quien me señalara la equivocación.
Como siempre, gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Tiri, tiri, tiri.
Seguro que te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienen seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Oye, si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hoy ya funcionan los aranceles del 25% al acero y al aluminio impuestos por Donald Trump, algo que dejará muy tocado a estos sectores en España. El año pasado exportamos en productos de este tipo a Estados Unidos algo menos de 1.000 millones de euros. Carola Hermoso es directora general de la patronal del acero UNESID.
La imposición de estos aranceles pone en riesgo la estabilidad de un sector estratégico y el mantenimiento de empleos industriales de alta cualificación. Generamos miles de empleos directos e indirectos y contribuimos significativamente al PIB nacional.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Con este movimiento comienza oficialmente una guerra comercial que ya tiene respuesta por parte de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que impondrán a partir del 1 de abril aranceles del 25% de media a un amplio abanico de importaciones de Estados Unidos. Tendrán un valor de 26.000 millones de euros y van desde productos agrícolas hasta motos o whisky.
Sí, porque hacía mucho tiempo, Ángel, que no vivíamos algo así, al menos de esta intensidad con nuestros socios tradicionales. Ayer vivimos en directo cómo el mismo día Canadá iba a sufrir aranceles a partir de hoy y cómo después se suspendía todo eso a través de un tuit. Y más allá de los aranceles, que tienen un efecto directo en la inflación, la posible recesión y los problemas en las cadenas de suministro está haciendo que esto sea una ruptura de socios tradicionales que durante décadas se han beneficiado mutuamente.
Canadá también responde a Estados Unidos, aplicará aranceles por valor de casi 30.000 millones de dólares a diversos productos. Ya tenemos aquí la guerra comercial.
Canadá se defiende y aquí, además de esa guerra comercial, salta por los aires el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, por el cual tenían una relación preferencial desde hace décadas. Los nuevos aranceles se suman a los de Canadá, que ya están aplicando desde principios de marzo. Son otros 30.000 millones de dólares canadienses de importaciones estadounidenses, que son desde bebidas alcohólicas a zumo de naranja o electrodomésticos.
Una de las imágenes del día la han dejado los reyes de España. Han estado en Valencia otra vez visitando la zona afectada por la dana de octubre. Don Felipe y doña Leticia han estado supervisando las tareas de recuperación. Se han reunido tanto con entidades sociales como con los empresarios valencianos. Claro, una de las llamadas que había que hacer esta noche es al presidente de la Confederación de Empresarios Valencianos, ya habitual en este programa, Salvador Navarro. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches.
Pues buenas noches, efectivamente, ya habitual.
Y nosotros encantados, Salvador, faltaría más. Dijimos en su día, y lo comentamos ahí en directo, que lo que más nos decía la gente es no nos olvidéis. Y lo estamos haciendo, ¿eh?
Así está, así es. Lo estáis cumpliendo, que permitís que se escuche la voz de, en este caso, de los empresarios, también de los ciudadanos, de la gente que está ahí, que ha vivido ese drama tan...
Claro,
pues
sí.
Tan dramático, ¿no? Precisamente.
Para eso estamos. ¿Qué les habéis pedido a los reyes?
Pues mira, en el plano económico, que luego entraremos y que igualmente, pero lo importante, ¿no? Que es la parte emocional, la parte moral, que se rebaje, ¿no? Y que puede ser posible que se rebaje la crispación política, que se vean que las administraciones trabajan juntas. Que en muchas ocasiones lo están haciendo. Yo estaba reconociendo el papel del Ministerio de Fomento, de la Consejería de Infraestructuras, de todo lo que han sido capaces los funcionarios, ¿no? Tanto de una como de otra administración, de ponerse al servicio de los ciudadanos. Eso es lo que queremos los empresarios y también los ciudadanos. Pero este clima político, esa crispación, esa pugna por demostrar que la administración es la primera en dar las ayudas o que la otra administración da menos ayudas de las que doy, pues lo único que lleva es una desafección en la política, y yo creo que en eso ya han pasado 4 meses y medio y es lo que hemos pedido en general, en un clima de concordia. Y luego, pues igualmente, la situación de que pues hay cerca de 33.000 personas que aún están en ERTE. Y el drama específico de los 15 municipios de la zona cero, que de esos 33.000, el 45% son de esos 15 municipios, y que claramente aquí el consorcio tiene mucho que decir, y reconociendo que siendo 240.000 solicitudes de indemnización, es una magnitud enorme, y se está trabajando mil por mil, pero aún hoy tanto el comercio y tú, hemos estado juntos en Paiporta.
Sí, sí.
Yo estuve el lunes con la candidata a Cepyme visitando Paiporta y Picaña, y aún se ven muchos comercios con las puertas enrollables nuevas, porque ya están instaladas, pero cerrado. Claro. Y si está cerrado, no hay vida, y eso es el problema. Entonces el consorcio tiene que apoyarse, y esto parece, y nos lo reconocía la presidenta de UNESPA, con las entidades. Esa colaboración público-privada que siempre hemos dicho es en un momento, en estos casos, en una situación extraordinaria. Y ya por último, tiene que haber un antes y un después en la interacción entre las distintas administraciones, la nacional, la autonómica, la local, en este caso, al perjudicado. O sea, no puede ser que el perjudicado tenga que aún hoy ir con documentación de papel para demostrar a la administración tal.
Claro.
Esta es una situación, esa burocracia que tenemos en este país, bueno, en este país y en Europa, en la que con el Big Data, con la inteligencia artificial, hoy la administración y la prueba de la agencia tributaria tiene toda la documentación. Por tanto, esa sensibilidad y fíjate que lo pedimos desde el principio, agilidad y sensibilidad. Si es que la gente no quiere una ayuda, la gente no quiere vivir del Estado, la gente lo que quiere es poder abrir.
Claro, nada más y nada menos. Mecane.
Salvador, decías ahora que habías estado en algunas zonas afectadas, que habías estado visitando Paiporta. No sé si hay un balance o qué nos puedes contar de cómo va la recuperación de las empresas afectadas.
Es complicado porque siempre que se habla en términos generales, hablamos de porcentaje, pues os puedo decir que el comercio pues está por recuperar el 46% de las solicitudes de indemnización, las industrias cerca del 52%, pero va, entre comillas, va por barrios, va por polígonos industriales. Hay una calle en Paiporta en la que prácticamente el 90% de los comercios siguen cerrados. Es verdad que visitando Picaña, el alcalde nos lo decía, pues menos afectados, y al cuarto día prácticamente los comercios menos tal vez un 5% estaban todos ya recuperados. Por tanto, es siempre, en términos generales, es complicado, pero aquí quien está más afectado claramente es el comercio, que por otra parte ya venía de problemas de relevo generacional, y es un comercio, es un sector que da vida a las poblaciones, y esto por eso es vital, ¿no? Que estos comercios tengan por lo menos la capacidad de decir, con el consorcio vamos a pagarte tanto, ni siquiera estamos diciendo que se pague en el momento, porque oye, con ese documento que puedan ir a la entidad financiera, hay que reconocer también el papel de las entidades financieras para que puedan, sobre todo, tomar la decisión de abro o decido cerrar, y esta es la clave.
Y una última cuestión, Salvador. Estando allí, recuerdo en un establecimiento de comida a domicilio completamente arrasado, donde nos entrevistamos por primera vez en esa clínica de fisioterapia en Paiporta, recuerdo que todos me decían una cosa: no nos ha llegado un duro, solo los 8.000 euros de Juan Roig. ¿Las ayudas siguen sin llegar?
Las ayudas han llegado, están llegando. Lo que estamos diciendo, y el dato es el importante, es que en el caso del gobierno central, de los 16.000 millones anunciados, hay que recordar que 5.000 millones son del ICO. Lo que tenemos estimado es que de esos 5.000, solo las empresas han pedido 500, y de los 3.500 millones que se habla como ayuda, los 3.500 millones son del consorcio, pero es que ese es dinero que ya hemos pagado el ciudadano o las empresas a las compañías de seguros, y tenemos una prima en ese sentido. Por tanto, ese es dinero privado. Y el cálculo que tenemos nosotros es que cerca del 9% de los 16.000 millones son ayudas directas a empresas. Nosotros estamos solo centrados en las empresas, cerca de 1.500 millones, incluso según la AIREF, 930 millones. En el caso de la Generalitat Valenciana, que el volumen es menor, son 906 millones, pero aquí sí que hay que reconocer que cerca o más del 61% son ayudas directas. Por tanto, las ayudas están llegando, pero lo que nos tenemos que centrar es que las empresas, sobre todo el comercio, los autónomos, lo que necesitan son ayudas directas, créditos. El crédito lo vas a usar para cuando tengas la decisión de si abres o no abres. Mientras tanto, claro, estás en el limbo. Y por eso esos 33.500 trabajadores que aún después de 4 meses y medio siguen en ERTE.
Claro. Bueno, pues dijimos en su día que no nos íbamos a olvidar de Valencia, y lo vamos a seguir manteniendo el tiempo que haga falta. Salvador Navarro, presidente de los empresarios valencianos, suerte y gracias. A por ello.
Pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, adiós.
Buenas noches.
Más cosas del día. Necane, atento a la advertencia del Banco Central Europeo, va a ser más difícil de lo esperado controlar la inflación, lo ha dicho la propia presidenta, Christine Lagarde, que ve imposible rebajarla por debajo del 2%. Marta Ruiz.
En esta escalada de aranceles cruzados, la presidenta del Banco Central Europeo ha sido más clara que nunca. La fórmula que adoptamos en 2021, que aún dura, no significa que la inflación general se mantendrá siempre en el 2%, lo cual es imposible en el entorno actual. Lagarde ya asume que habrá repunte de inflación debido a la guerra comercial desatada por Trump, palabras que llegan en un momento en el que la institución debe definir su política monetaria después de 6 bajadas de tipos de interés, que ahora están en el 2,5%, su nivel más bajo desde febrero del 23, abaratando hipotecas y créditos. Así que cada vez toma más fuerza la posibilidad de que el Banco Central Europeo haga una pausa y no toque los tipos en la próxima reunión prevista para el 17 de abril.
Otra vez la incertidumbre.
Claro, porque es verdad que ahora mismo no estamos en los niveles de que podía haber en 2021, en 2022, 2023, donde tras el parón de la pandemia llegó la invasión de Ucrania, el corte de suministros, los problemas de precios energéticos, las sanciones, pero es que los aranceles son impuestos, y los impuestos provocan dos cosas al mismo tiempo: la inflación, que es esa subida de los precios de los productos, cuanto más caro es producirlo, más caro se vende y más caro lo pagamos, y también la desaceleración económica, es decir, que al ser todo más caro, se consume menos y por lo tanto tiene un efecto directo en la producción y el empleo. Al final, Ángel, somos economías débiles y cualquier alteración en los precios nos afecta, y mucho, a todos.
Hoy hemos escuchado a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola desde Houston, en Estados Unidos, allí con la que está cayendo. Ha anunciado planes de inversión por valor de más de 20.000 millones. Esto es muy importante.
Claro, es importante porque no hay manera de tener luz sin invertir en redes. Y en España el sector de la electricidad se queja desde hace tiempo de que Red Eléctrica lleva décadas sin invertir en redes y en tecnología, y muchas están viejas, otras obsoletas, y en muchos lugares ni siquiera está la infraestructura. Y si en España la cosa está como te digo, en Estados Unidos es todo mucho peor. En la actualidad la compañía opera en más de 170.000 kilómetros de líneas eléctricas en varios estados, y además Iberdrola cuenta con una potencia instalada de alrededor de 10.000 megavatios.
Y antes de ir con nuestro siguiente invitado, contar que Inditex ha presentado resultados, logró beneficio récord de casi 6.000 millones de euros en el 24. Es un 9% más que el año anterior. Sin embargo, las cifras no han convencido a los inversores. ¿Por qué?
Pues porque el ritmo de crecimiento de las ventas no es el que todos esperaban. Hay una ralentización en el crecimiento. Esto ha sido interpretado por el mercado como si fuese una lucecita roja de cuidado, que igual hay una desaceleración del consumo. Y eso que los datos son muy buenos. Inditex factura al día 16 millones de euros solo en España. Nuestro país ya es el 15% de la facturación total del grupo, que despunta por encima de los 5.800 millones de euros. Inditex alcanza beneficio récord en todo el mundo y ha incrementado su dividendo en un 9%.
El gobierno ha anunciado un plan para explotar las llamadas tierras raras en España. Sí, llevamos cerca de 50 años sin explorar recursos mineros. La necesidad de estos materiales para el futuro ha hecho salir al gobierno del letargo. Lo curioso es que lo ha hecho sin dotarlo de presupuesto, sabiendo que las competencias mineras están transferidas a las comunidades autónomas. Antonio Benítez es socio director de Administrativando Abogados.
La Constitución y los Estatutos de Autonomía asignan a las comunidades autónomas competencias en ordenación del territorio y en muchos casos en materia ambientales y de patrimonio geológico. Cada comunidad autónoma tiene competencias para autorizar y controlar las actividades que pueden afectar al medio ambiente, incluidos los proyectos mineros.
Una ley, la Ley de Minas, que tiene, ojo, 52 años, es de 1973 y no se ha renovado desde entonces. El gobierno quiere acometer una reforma que no explica cómo hacer, quién tendría que pagar esas excavaciones, por ejemplo. La respuesta no está muy clara. Ángel Cámara es presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
La Ley de Minas es una ley preconstitucional. Cuando se crearon las autonomías, se transfirió todo lo que es la gestión de autorizaciones mineras a las autonomías, salvo en aquellas concesiones mineras en que cogen más de una comunidad autónoma, que entonces correspondería al gobierno central.
Veremos si el plan se termina aprobando. Lo importante es saber para qué sirven esas tierras raras, qué materiales se podrían extraer en España, dónde están. Para hablar de ello, hemos llamado a Fernando Tornos, es profesor de investigación del Instituto de Geociencias del CSIC. Fernando, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un placer estar.
Gracias por acompañarnos, profesor. No sé si puedo preguntarte dónde estás exactamente y qué estás haciendo.
Madre mía, esa pregunta tiene trampa.
A ver.
Estamos trabajando en el campo, estamos viendo unas minas, unos proyectos mineros en el noroeste de España con un colega japonés intentando ver cómo podemos colaborar.
Qué bueno. Vamos a ver, permíteme que insista, el campo en el noroeste de España es muy grande.
Ah, bueno, vamos a ver, en geología hacer campo significa que estamos trabajando, suena un poco a turismo, pero estamos trabajando y bueno, hemos aprovechado una pequeña ventana que ha hecho buen tiempo. En Galicia hemos estado, cuando fue el lunes por la tarde, en un proyecto minero de litio, en Doade. Luego el martes hemos estado en el proyecto de Touro, de cobre. Y esta mañana hemos estado en unas minas antiguas romanas de oro en la zona del Caurel.
Joder, qué bueno.
Para acabar, para acabar haciendo un poco de turismo a última hora de la tarde en las médulas.
Claro, y llevándole al japonés a comer como se merece, claro que sí, en esta tierra.
Bueno, está un poco impresionado de la comida que tenemos, un poco demasiado pesada para él.
Normal, pues que espabile. Digo, Fernando, ¿hay tierras raras en España? Ya no fuere por serios. ¿Hay tierras raras en España? ¿Es explotable?
Vamos a ver. En España sí hay un depósito que ya está evaluado, que es el de Matamulas, en Ciudad Real, que tiene probablemente, tiene una monacita, que es unos minerales de tierras raras de altísima calidad. Entonces, este depósito ya está evaluado y podría contribuir al problema que tenemos con las tierras raras. Hay otros dos depósitos que no tienen reservas, que es cuando se sabe realmente lo que hay, tienen recursos, que es, digamos, una estimación general, que son Galiñeiro en Galicia, encima de Vigo, y algo en las Islas Canarias. Y desde luego lo que hay es potencial para explorar. Hay un cinturón de tierras raras que, por decirlo así, que va desde la parte central de la península ibérica hasta Francia.
Y Fernando, ¿se usa algún método diferente al que puede ser común para extraer esos minerales?
Vamos a ver, desde el punto de vista minero, no. Es una minería convencional que depende a qué profundidad esté el depósito. Lo que sí es distinto es el método de recuperación. Al principio se usa, digamos, obviamente, la roca se tiene que machacar para separar los minerales que tú quieres. Y luego, como los minerales de tierra rara son muy pesados, lo que se hace es aprovechar esa diferencia de densidad de peso entre eso y la matriz para separarlos. Y entonces ahí entra, cuando tú tienes, digamos, el concentrado, donde están todos los minerales interesantes. El problema está en separar las tierras raras, cada una de ellas, porque son todas juntas, y también romper la estructura del mineral. Y entonces aquí es donde los chinos, como todos sabéis, los chinos dominan el mercado, donde los chinos saben cómo hacerlo. Saben cómo hacerlo, nos llevan casi a Occidente 10, 15 años de ventaja. Y entonces, ellos controlan el 70% de la producción, pero el 80% del tratamiento. Esto es, además, ambientalmente, para que negarlo, pues son mucho más laxos que, claro, que en el mundo occidental.
Claro, eso es fundamental. Aunque nos salgamos del caso como tal de la tierra, profesor, una opinión personal, Fernando, ¿es necesario cambiar la ley de minas, una ley tan antigua?
Bueno, yo soy científico, ya. No soy abogado ni vivo en la dura vida del minero. Yo creo que sí era necesario el cambiarla, ¿no? Yo creo que sobre todo que no sé si será capaz, hay que agilizar muchísimo los trámites.
Y Fernando,
auténticamente es una pesadilla. Sí, perdona.
No, nada. Simplemente te quería preguntar si podríamos hacer un mapa para saber en qué partes de España se encuentran esas tierras raras. ¿Cuáles son los puntos importantes?
Bueno, más o menos te lo he dicho, es un cinturón, vamos, es sobre todo la zona, digamos, de Ciudad Real, la mina de Matamulas, y luego en Galicia, en Monte Galiñeiro, en Canarias. Digamos que esto es lo más significativo. Y luego hay potencial, pues, por toda la zona central de España. Pero ahí hay que explorar todavía.
Partiendo de la base de que queda mucho por explorar, por saber cuánto hay abajo, si es que lo hay, ¿España podría jugar un papel importante? ¿Tenemos material para decir, oye, sí, hay tierras raras en un nivel interesante o no, o es poco?
Vamos a ver. Hay, como siempre, algunas declaraciones triunfalistas de que somos casi el Eldorado de Occidente y que lo vamos a salvar todo, y hay otros absolutamente pesimistas. Yo creo que estamos en medio. España, junto con los países nórdicos, tiene los recursos de Europa de tierras raras, y obviamente podemos contribuir. O sea, el proyecto, el que he dicho antes, de Matamulas, pues probablemente puede ser una de las fuentes significativas de tierras raras de Europa y puede ayudar. Pero desde luego nosotros solos no vamos a resolver el problema.
Pues estaremos atentos. El debate sigue abierto. Ahora nos meteremos, si no eres jurista, verás con los políticos cuando entremos en el tema competencial, en el tema de las comunidades autónomas, en fin, en esta España nuestra. Fernando Tornos, profesor de investigación del Instituto de Geociencias del CSIC. Como siempre, gracias por la clase.
Gracias a vosotros, un placer.
Gracias, Fernando, chao. Me quedan un par de pildoritas. Nekane, el Banco Central Europeo pisa el acelerador para alumbrar cuanto antes el llamado euro digital, por el que, si todo marcha según lo previsto, antes de lo que pensamos estaremos manejando dinero de verdad, pero en cartera virtual. Hay mucho desconocimiento sobre qué estamos hablando realmente. Yo, desde luego, no, ni me fío ni me entero. ¿Vamos a terminar utilizando el euro digital?
Pues va a ser que sí, Ángel, y vamos a tener que estudiar mucho y sobre todo poder imaginar qué va a suponer todo eso, porque ya hay expertos como el economista Daniel Lacalle que considera que el euro digital es una manera de controlar a la gente, lo que ahorramos, lo que gastamos, y que además deja atrás a muchos sectores vulnerables. Avisa a Lacalle de que todo lo que sea dar poder sobre nuestra libertad, en este caso lo que es la libertad económica, a burócratas, es un error.
Pues estamos buenos. Y una última, de empresas. La OPA lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell está bajo la posibilidad de ser paralizada en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la Asociación Fomento del Trabajo, los empresarios catalanes, porque no se les permitió personarse en el proceso de esta operación. ¿Esto qué supondría?
Pues de momento también vamos a hacer caso a los expertos, que ellos están a la espera de la decisión de la Audiencia Nacional. En todo caso, y lo que es de forma inmediata, esto es un retraso, es otro más sobre la operación. Recordamos que el BBVA lanzó el verano pasado una OPA sobre Sabadell con una prima del 30% sobre el cierre del día en el que se presentó la operación. El Banco Sabadell consideró la OPA como hostil, no estaba de acuerdo, y desde ese momento el BBVA mantiene la oferta y el Sabadell se defiende. De hecho, su sede social regresó a Barcelona hace unas pocas semanas.
Pues mañana más. Gracias, Nek.
Hasta ahora, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid. Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Como mola.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo la última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el plátano de Canarias.
A solo 1,79 el kilo, un 28% menos.
¿De qué?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti.
Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama for Transit. Tu negocio, tu decisión.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día nos deja un nuevo parte médico del Papa.